Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Proyecto Arqueo, desde el confinamiento, grabando desde casa, pero con una sonrisa. Después de recibir todo vuestro feedback y todas vuestras respuestas, que la verdad que os lo agradezco muchísimo porque se agradece siempre lo mucho que nos apoyáis y sin vosotros esto no podría continuar, pues hemos continuado con nuestros queridos compañeros con los que hoy nos encontramos y quería saludar lo primero a mi compañero Guillermo Jiménez. Guillermo Jiménez Gisbert, ¿cómo estás, Guille?
Muy buenas, Carlos Pérez Sánchez.
Me gusta la formalidad, ¿has visto?
Pues muy bien, aquí en esta tarde de martes, dispuesto a grabar.
Caluroso en Vallecas, ¿no?
Sí, además te voy a tener cerrado para que no se cuele el audio y madre mía, te lo juro.
Lo pasamos mal. Pero y vamos. Con todos ustedes, mi restauradora favorita, la niña de mis ojos, Anita Seisdedos. Anita, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Pues muy bien, aquí deseando probar esta famosísima nueva normalidad.
¿Esta famosísima normalidad?
Nueva normalidad.
Ah, nueva normalidad.
Claro, claro.
Cierto, cierto. Pues la verdad que poquito a poco nos vamos adaptando y justamente me gusta que saques el tema porque hoy vamos a entrevistar a una compañera barra mentora y también amiga que es Susana De Luis. Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos chicos y chica. Pues muy bien, encantada de estar aquí.
Nos hace muchísima ilusión tenerte por aquí porque nos ha venido de maravilla tener a alguien que trabaja, que vive a diario dentro de una de las casas de la arqueología más importantes, que es en este caso el Museo Arqueológico Nacional. Y en este caso tú eres conservadora del museo, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es, sí. Aprobé las oposiciones de conservadora de museos del cuerpo facultativo pues hace como unos 2 añitos.
O sea, que entonces llevas trabajando allí aproximadamente unos 2 años, que lo impresionante de aquí todo esto es sacarse las opos realmente, ¿no? Es
ya
la tarea
te
complicada.
Digo. Sí, sí, la verdad que son unas oposiciones muy duras, que se hace un proceso muy largo porque son 4 exámenes, los de conservadores, y de todo tipo, ¿no? Tienes un examen oral, tienes un examen de idioma, tienes un examen práctico, teórico, y es un proceso muy largo y muy agotador. Entonces, cuando llega ese aprobado final, la verdad que, para qué os voy a mentir, hice una gran fiesta con todos mis amigos y familia y tuve el BOE de mi aprobado pegado en mi nevera como 1 año.
Maravilloso.
Son los trofeos de guerra que uno se tiene que permitir ahí, pues, como Conan el Bárbaro, ¿no?
Totalmente.
Pues sí, estabas presumiendo de BOE antes de que estuviese de moda, ¿eh? Como...
Eso es, sí, sí, soy una visionaria.
El BOE a partir de ahora va a pegar muy duro, más duro que el reggaetón. El caso es que lo que queríamos principalmente dar a... La primera pregunta con la que queríamos arrancar esta entrevista, que queríamos hacerte, y creo que es una cosa que en el previo, con la preparación del guión y tal, queríamos tener un poquito la visión de alguien, la visión más fresca de alguien, porque lo que estábamos hablando antes, hay gente que lleva muchísimo tiempo en el MAN y efectivamente tiene una visión muy madura, muy... serena, por así decirlo, después de una trayectoria larguísima, pero queríamos contactar con alguien que tuviera una visión más cercana. Y encima a ti te ha tocado, por así decirlo, experimentar una situación compleja como es un confinamiento, una crisis sanitaria, dentro de un museo con una tarea muy compleja que es salvaguardar la integridad de las piezas que tienen dentro, ¿no?
Uh-huh. Así es. Yo llevo siendo funcionaria de carrera, digamos, 1 año y poco tiempo. Pues yo cada vez que llegaba y entraba por la puerta del MAN, miraba el edificio diciendo, ostras, estoy aquí, ¿no? En realidad estoy cumpliendo
es que
un sueño.
Es imponente. Es imponente. Lo ves ahí tan gigantesco y tan... Además que es un edificio que va adosado a otro edificio más, que es una zona emblemática de Madrid y impresiona, claro.
Es inmenso, pero además sobre todo la suerte, ¿no? Porque yo creo que todos los que hemos sido arqueólogos siempre nos ha hecho mucha ilusión ir allí a las conferencias o ir allí a ver una exposición temporal, a las exposiciones, y ahora tengo la suerte de poder formar parte de ese museo directamente desde dentro, ¿no? Y entonces todos los días me recuerdo la afortunada que soy. Ahora es un poco raro, ¿no? Porque a mí que me encantaba ir por las mañanas a trabajar, que es algo... muy raro, que no suele pasar siempre, ¿no? Pues digo, jolín, ahora me estoy despertando en mi casa y parece ¿no? Me ha sabido a poco este año que he estado yendo físicamente al museo, ¿no? Pero bueno, pero al final tiene también, este confinamiento ha tenido sus cosas negativas y sus cosas positivas. Claro, lo negativo viene más por la parte de la salud y que hemos tenido que cerrar al público, tanto el MAN como todos los museos en general, y que ahora pues tenemos que ver en qué condiciones se abre y tenemos que ver cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad, porque hay actividades que se hacían anteriormente que ahora mismo no pueden realizarse de igual manera, ¿no?
Eso es. Me gustaría hacerte la pregunta de colega de gremio y luego ya dejo que mis compis te pregunten todo lo que ellos quieran saber. Yo ya voy a intentar intervenir lo justo para moderar todo esto. ¿Cómo es trabajar en el MAN? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es esa experiencia? Porque yo creo que mucha gente que nos sigue y demás ha ido a visitarlo. Evidentemente es un museo que tiene una afluencia brutal y cada año más. Afortunadamente es un museo que goza de muy buena salud y evidentemente tiene un trabajo detrás impresionante, todos sus departamentos. Pero claro, ¿cómo es trabajar por dentro? ¿Cómo es vivir esa experiencia?
Pues a ver, es muy gratificante. También tengo que explicaros un poco cómo está organizado el museo, porque no tiene nada que ver si trabajas, por ejemplo, en el departamento de documentación que si trabajas en un departamento de colecciones. Y este organigrama es algo que no mucha gente conoce, ¿no? Entonces, si me dejáis un ratito os lo explico, porque no tiene nada que ver el trabajo en uno o en otro. Entonces, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional tenemos varios departamentos que son, digamos, transversales y que trabajan junto con el resto de departamentos un poco en colaboración, ¿no? Esos departamentos son, por un lado, el departamento de documentación, en el que está nuestro archivo. El archivo es una colección más del museo y es espectacular. Tenemos la suerte de contar con una facultativa de archivos, que es Aurora Ladero, que tiene el archivo súper organizado, cosa que en otros museos no ocurre por esa falta de personal, pero Aurora y bueno, también las personas profesionales que han estado anteriormente se han dedicado a organizarlo de una manera increíble y nos facilita muchísimo el trabajo a departamentos, por ejemplo, de colecciones, que cuando queremos investigar sobre piezas nos tenemos que ir al archivo a ver cómo ingresaron las piezas en el museo, qué cartas se intercambiaron entre el coleccionista que lo vendió y el director del museo, o de qué excavaciones vienen, y entonces tienes la memoria de excavaciones, ¿no? O sea, luego el departamento de documentación no solo tiene el archivo, sino que gestiona, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuevas adquisiciones, con depósitos judiciales, con exposiciones temporales, que eso ha sido una labor que, claro, ha estado activa durante el confinamiento, porque nosotros tenemos piezas prestadas temporalmente a exposiciones en otros países europeos y también extranjeros, incluso en España, ¿no? Y entonces el Departamento de Documentación ha estado trabajando mucho en cómo iba a ser el regreso de esas piezas que tienen que regresar sin que nosotros viajemos. Porque yo no sé si conocéis también un poco la labor del correo.
Sí.
El correo, en este caso, sí. Claro, pues bueno, para quien no lo sepa, el correo es una persona del museo que tiene que acompañar siempre a la pieza de la titularidad del museo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo mi departamento de protohistoria y colonizaciones, del que formo parte, ha prestado unas piezas al Coliseo de Roma para una exposición sobre cartagineses. Esas piezas no pueden viajar solas, sino que una persona encargada de esas piezas en el museo, en este caso fue Alicia Rodero, fue a Roma para desembalar las piezas con la empresa de transporte, y hasta que la pieza no se queda colocada en la vitrina, no se puede ir, ¿no? O sea, vela por la seguridad y la conservación de esa pieza.
Por pues, así decirlo, Susana, todas las piezas tienen como su DNI y un tracking al estilo Amazon, por ejemplo, ¿no? El paquete ha salido de...
Totalmente,
¿no?
Claro.
¿Cómo era? El pájaro está en el nido, ¿no? Todo en clave.
Claro, tiene que tener un seguimiento totalmente exhaustivo y una persona del museo tiene que acompañar a la pieza en todo momento de ida y de regreso. ¿Qué ocurre? Que ahora las piezas tienen que regresar y entonces se ha dado un escenario totalmente inusual. Las piezas en varios casos han tenido que viajar sin ese correo, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer el desembalaje con videoconferencias y a todo esto el departamento de documentación nos ha ayudado porque es el que gestiona un poco el papeleo de todo esto, la organización, ¿no? Pero hay otro departamento que es transversal también, que es el de difusión y, por otro lado, el de comunicación. El de
a mí eso, perdona que te interrumpa, sí, sí, de nuevo. Sí. Hoy estoy súper... Pero es que como hay confianza, pues me vas, claro, a perdonar, sí, ¿no? Pero me parece súper curioso porque es la primera vez, imagino que hay mucha gente que dirá, jo, Carlos, es que hay más sitios donde lo hacen. Yo personalmente no lo sabía hasta que no conocía la situación del Museo Arqueológico Nacional. qué raro que un museo tenga, pero qué raro y qué maravilloso a la vez, ¿no? Que un museo tenga un departamento de divulgación o de difusión y uno de comunicación y estén separados, porque al fin y al cabo no es lo mismo, no es la misma tarea, aunque mucha gente se confunda con ella y en muchos sitios toda la gente tenga que pensar que se tienen que unificar, no es así, ¿no?
Pues en nuestro caso se ha optado por separarlo, porque claro, por un lado está ese departamento de comunicación que también se llama de relaciones institucionales, ¿no? Esas dos cosas juntas, y por otro lado estaría el de difusión, que tiene más que ver, digamos, con la didáctica y con el contacto con el público directamente, ¿no? Mientras que el de comunicación al final hace todas las labores que os podáis imaginar, comunicativas, de redes sociales, etcétera. Entonces, imaginaros qué trabajazo han tenido mis compañeros del departamento de comunicación en este confinamiento. Porque, claro, básicamente todo lo que estaba de cara al público se ha digitalizado y se ha realizado a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, ha sido como una planificación de emergencia total en el que todos hemos participado. De ahí que se sea un departamento transversal que nos solicita ayuda, ¿no? En este sentido, el departamento de comunicación se ha puesto en contacto con el resto de departamentos, que somos los de colecciones, y ese departamento de colecciones o de investigación se divide según etapas, ¿no?, históricas en este caso. Prehistoria es uno, protohistoria y colonización es otro, Edad Media, Edad Moderna, Egipto y Próximo Oriente y clásicas, ¿no?, Grecia y Roma. Esos somos los departamentos que estamos más en contacto con las colecciones y que, digamos, nuestra labor está más vinculada a la investigación de esas colecciones. Pues Comunicación nos ha pedido ayuda en este sentido y entonces hemos sacado algunas iniciativas como, por ejemplo, Mi Pieza Favorita, ¿no? Y ahí estábamos algunos conservadores, ayudantes, explicando a la gente pues cuál era nuestra pieza favorita de nuestras propias colecciones. Y Difusión pues ha tenido que replantear un poco qué ocurría. Difusión tiene contratada mucha gente, ¿no? A todas las visitas, los monitores de visitas escolares, también colabora con voluntarios de la CEATE, jubilados, lleva muchísima gente, entonces esa coordinación ha sido complicada. Y esos son un poco los departamentos con los que cuenta el MAN, esos transversales y luego los de colecciones o investigación.
Yo quería aprovechar, ya que estamos aquí abordando el tema de cómo ha cambiado la difusión y lo que habéis tenido que hacer, pues antes de centrarnos en el museo en general, centrarnos un poco en ti, en tu figura, y cómo ha cambiado, preguntarte cómo ha cambiado tu vida en esta cuarentena, este tiempo que no has podido ir al museo, y porque también te he visto colaborando con la página de Facebook del museo, haciendo directos, haciendo visitas guiadas y demás. ¿Cuánto de eso es nuevo para ti? ¿Cuánto de eso lo hacías ya antes? Y eso, en general, ¿cómo ha cambiado tu vida en esta cuarentena? ¿Y qué es lo que viene ahora, ¿no? Que eso sí, a lo mejor lo podemos dejar para un poco más adelante, pero en esta cuarentena, estos últimos días antes de la nueva normalidad, ¿cuál ha sido la función de una conservadora del museo?
Pues mira, yo siempre he pensado que tengo muchísimo trabajo por hacer, porque imaginaros llegar a un departamento como el de Protohistoria y Colonizaciones, que es, dentro de los departamentos de colecciones, el que más número de piezas tiene, o sea, cuando hagamos una jornada de puertas abiertas que se hacen periódicamente y veáis los almacenes o cualquiera de los oyentes vea los almacenes, es alucinante. O sea, aparte de todo lo que está expuesto, hay una cantidad de piezas increíble. Entonces, claro, eso es abrumador. Llegar allí hace un año y ver todas esas piezas es abrumador. Y yo decía, tengo muchísimo trabajo que hacer porque tengo que conocer mis colecciones. Entonces, en cuanto se decretó el estado de alarma y yo vi que me tenía que quedar en casa y que además no me había dado tiempo casi a llevarme cosas del museo, ¿no?, de descargarme cosas del ordenador y tal, dije, no pasa nada, es el momento perfecto para ponerme a investigar como una loca sobre mis colecciones, ¿no? Y bueno, mi jefa, ¿no?, somos tres en el departamento, Alicia Rodero, que es la jefa, Esperanza Manso, ayudante, y yo. Yo se lo propuse y me dijo, claro, perfecto, ¿no? Y además nos dio tiempo también a organizarnos un poco, porque en todos los museos tenemos una cosa que se llaman proyectos internos y que es un poco las líneas de trabajo que vamos a seguir, ¿no? Nos ha dado tiempo a reflexionar sobre esas líneas de trabajo, a actualizarlas en la web y entonces a ponernos a trabajar sobre esas líneas de trabajo, ¿no? Y yo he estado trabajando en ellas. Tengo una que es un poco poner, pues actualizar la historiografía de las colecciones, y eso me está viniendo fenomenal ahora para leer, porque ahora mismo es lo que me estoy dedicando básicamente, ¿no? Luego también, en mi caso, estoy en un proyecto interno de recatalogarme todas las fíbulas del departamento, que eso asusta porque son... es que no sé deciros el número, pero... pero, no sé, en la base de datos que tenemos, tenemos como 6.000, ¿no? Eso es una barbaridad.
Cuando has dicho catalogar fíbulas, a mí me recuerda cuando alguien le da una vuelta a una caja de clips y se le caen todos los clips y de repente tiene que volver a meterlos todos en una caja. No sé por qué. Bueno, supongo que porque una fíbula no deja de ser un clip, pero mucho más avanzado, ¿no? Pero me ha recordado a eso, a como si cogieras de repente un baúl de clips, le dieras la vuelta y dijeras, madre mía, la que acabo de liar, cuando tengo que meter todo esto dentro, lo voy a pasar muy mal.
Sí,
¿no?
Sí, por eso si veis el periodo de vigencia de ese proyecto interno va a ser un poco largo, ¿no? Me va a costar un poco. Pero bueno, también eso, participar un poco con comunicación, y eso es algo que ya hacíamos antes, ¿no? Comunicación siempre nos está proponiendo cosas para hacer, y bueno, mi tesitura siempre decir que sí, aunque hay veces que digo, madre mía, si hay gente más preparada que yo que lleva más tiempo, ¿no? Digamos, en conociendo este museo, y bueno, pues muchas, unas veces lo hace uno y otras veces lo hace otro, ¿no? Pero en ese sentido, pues bueno, a ver, es una pena, por ejemplo, que una conservadora, un ayudante, o sea, cualquier técnico de museos, se dedica mucho tiempo también a los investigadores externos, ¿no? Vienen muchos investigadores externos al museo a consultar piezas, y ese contacto no lo podemos tener ahora mismo, ¿no? Y eso te genera también un trabajo, porque claro, un investigador te pide cualquier cosa y tú tienes que buscársela previamente. Consultar archivo, buscar la pieza, localizarla, ver si hay algo más que le pueda valer, ¿no? Entonces eso lleva un trabajo que coge bastante tiempo de nuestro trabajo, ¿no? No solo la investigación. A veces también hemos hecho alguna visita específica, pues por ejemplo la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional, teníamos programadas unas visitas para ellos, que nosotras, las técnicas del museo, no solemos ser las que damos las visitas, pero como es la Asociación de Amigos del MAN, pues sí se hace, ¿no? Cosas así. Y luego hay, pues tenemos, por ejemplo, la vitrina cero, que no sé si la conocéis o la conocen los oyentes, pero que es una vitrina en la que cada 3 meses cambia la temática. Es como una especie de mini exposición temporal en una vitrina, ¿no? Pues estamos preparando esa vitrina cero que se nos ha quedado paralizada, como podréis entender, ¿no? Por este COVID.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Y entonces, pues bueno, pues ahí hemos estado también trabajando en cuándo se puede hacer, pues en el discurso, en la selección de piezas, ¿no? Y ahora mismo tenemos dentro de 2 semanas las Jornadas Europeas de Arqueología. Que,
la segunda edición, si no me equivoco, ¿verdad? Porque el año pasado fue la primera edición y tuvo un éxito tremendo. No recuerdo las cifras, pero tuvo una participación. Además, recuerdo que el museo entero, para los que no seáis de Madrid, y a lo mejor no hayáis visto el Museo Arqueológico Nacional, la zona de entrada impacta porque tiene unas escaleras gigantes, es muy impresionante. Pues aquí era una lona con una simulación de un arqueódromo para que los niños excavasen, con un montón de actividades. Duró, si no me equivoco, fue un fin de semana y uh-huh. Fue una colaboración entre 3 instituciones, el CSIC, el Museo Arqueológico Nacional y una institución francesa que no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿verdad?
Claro, es que en realidad las Jornadas Europeas de Arqueología nacen en Francia. O sea,
claro,
es un evento,
se exportó ese proyecto, claro.
Claro,
y tuvo muy buena acogida. Muy buena acogida, porque además los niños, que era creo que el principal target de este evento, se lo pasaron pipa. No hay nada que más le guste a un peque que mancharse las manos de tierra y revolcarse por la arena, ¿no? Es lo más divertido, supongo.
Claro, sí, tuvieron mucho éxito lo que ha pasado este año, que desde Francia nos han dicho tiene que ser todo digital este año, no hay otra manera de hacerlo, con lo cual hemos tenido que dar una vuelta a lo que teníamos pensado y hacerlo todo digital. Entonces, ¿qué nos pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Yo ahora mismo digo, vale, tengo que editar un vídeo, quiero hacer un vídeo chulo, que quede bien, que llame la atención, y es que no sé nada sobre editar vídeos. Entonces, claro, ese es un poco el reto de futuro, que quizás las nuevas tecnologías pues tengan que ser un punto más en la formación de los técnicos del museo, ¿no? También nos ha dado tiempo durante este COVID a formarnos, por ejemplo. Yo ahora mismo estoy haciendo un curso online del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es sobre conservación de bienes culturales en hierro. Pues estas cosas claro. También se pueden hacer, ¿no? Porque al final repercuten en tu trabajo del día a día.
Sí, al fin y al cabo, el trabajo con las nuevas tecnologías y la arqueología, y creo que lleva siendo ya una relación más que necesaria ya desde hace mucho tiempo. Y cada vez hay más ejemplos. Bueno, aquí tenemos a una experta justamente en la materia, que es nuestra compañera Anita, que donde la ves es una restauradora de pro, pero además controla muchísimo de fotogrametría. y sabe muchísimo de todo esto. Aunque sea una persona muy humilde y no quiera decir nada al respecto, pero yo siempre me veo un poco obligado a tirarle la lengua. ¿A qué sí, Anita?
Hombre, yo creo que... No que a lo mejor que todos tengamos que estar formando... Hombre, yo siempre intento formarme en, aparte de restauración, que es como mi formación básica, ¿no? Pues creo que otras cosas como, pues eso, hacer cosas de comunicación, cómo puede ser esto, meterse en proyectos de comunicación, cómo puede ser proyecto arqueo, o formarte en nuevas tecnologías, bueno, nuevas, que lo llamamos así, ya no son tan nuevas, pero bueno, como claro, puede ser a lo mejor
secas.
Fotogrametría, restauración virtual, este tipo de cosas que yo creo que... Que aunque luego tú no seas un técnico para o no te dediques realmente a hacer luego cosas en 3D, sí que tienes que tener una formación básica y creo que eso es un reto de futuro. Sí que tienes que tener una formación básica en eso para saber cuáles son los límites, hasta dónde puedes llegar y a quién le puedes pedir que te haga ese trabajo. O sea, quizá... El reto pienso que no está tanto en que nosotros sepamos editar vídeos, por ejemplo, por poner un ejemplo, como saber qué se puede hacer en este sentido y saber que tenemos que contar con técnicos en esa materia, ¿no? Uh-huh. Para saber cómo hacerlo bien, digamos.
Esa es una clave muy importante también en la divulgación en general, que es saber cuándo dar un paso atrás,
claro,
y decir esto es
y contar con otro profesional. Sí,
tal
sí.
Cual. Creo que esa es una de las claves en la divulgación que menos extendidas están, al menos en ciencias sociales y en humanidades, porque quizás seamos los que más tarde estamos abrazando la divulgación como algo necesario, pero sí en otras disciplinas nos llevan bastante más ventaja y saben en qué momento no pueden hacer según qué proyectos de divulgación porque claro, son demasiado grandes, o no tienen la formación necesaria o lo que sea.
Sobre todo yo creo que es saber cómo es algo bien hecho, ¿no? Para saber hasta decir, bueno, tengo que contar con alguien, que tengo que contar con un técnico. Tengo que contar con un técnico para esto porque se me viene grande, ¿no?
Eso es, que tú puedas supervisar el trabajo, pero al fin y al cabo no deja de ser algo en lo que tú tienes que saber cuando dar un paso al lado y decir, claro, creo que me hace falta la ayuda de esta persona. O sobre todo lo que tú decías tú, lo que decías que es... lo que decías respecto a saber cuándo tienes que pedir ayuda porque tú tienes el criterio, claro, pero no el conocimiento, ¿no? Y eso quizás sea lo más importante.
Sí, el problema que hay un poco en estos museos públicos, porque claro, si estamos hablando de museos privados, pues es otra cosa, ¿no? Pero el MAN, que es un museo que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, pues tiene ese problema de lo que le pasa a los museos públicos, pues que adolecen de presupuesto,
claro,
digamos, ¿no?
El mal endémico que tenemos...
Eso es.
Para casi todos los proyectos culturales es el mal endémico, ¿no? Sí, sabemos que tenemos que contar con otras personas, pero no tenemos dinero. Entonces, al final, nosotros tenemos que acabar echándonos toda la espalda y eso es un problema que yo pienso que aquí en España, vamos, está súper extendido.
Claro, sí, efectivamente, eso es lo que nos ocurre. A mí me encantaría tener a alguien, por ejemplo, de ilustración que me dibujara, claro, todas las... lo que necesite para estos proyectos de divulgación o que me monte un vídeo, lo que pasa que no hay presupuesto, entonces o bien buscas un patrocinador, que es lo que se estila, ¿no?, últimamente, porque es la manera de recibir dinero más allá de los presupuestos generales del Estado, o tienes que formarte tú y hacerlo. Lo que nos pasa a los conservadores y a los técnicos de museo es que al final somos mujeres y hombres orquesta, ¿no?
Claro,
y sí, no sí. Es una cosa que pase en el Museo Arqueológico Nacional, que es donde menos pasa porque somos mucha gente y estamos muy cuadriculados, digamos, en nuestro departamento. Pero hay museos, uh-huh, pensad, más pequeños. Yo qué sé, os pongo el ejemplo de Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Cerralbo, que son muchísimos menos técnicos. Y ahí tienen que hacer un poco de todo, ¿no? Los departamentos no están tan divididos como puede ser el MAN, porque son menos. Y si un día te toca montar una vitrina a ti, la montas. Y idear una exposición también, pero si a lo mejor tienes que dar un taller también. Entonces ahí
estás un poco pluriempleado.
Eso es. Entonces es distinto. O sea, no tiene, uh-huh, nada que ver la situación de un conservador o un ayudante de museos en el MAN, que es un museo grande, digamos, y con mucho personal, que un museo más pequeño, ¿no? Y además, claro, que... Desde nuestra formación de oposición, yo no sé si lo sabéis, pero nosotros opositamos para todos los museos, sí, del Estado. Entonces, a mí me puede tocar, por ejemplo, en un museo del Ejército, como me puede tocar en uno del Ministerio de Cultura, pero que a lo mejor está en, por eso, Arqua, ¿no? Que es arqueología subacuática, pero mi temario tiene un amplio tiene temas de arte, de arqueología, de antropología, de patrimonio militar, y es muy difícil terminar un poco en el lugar para el que tú te has formado tanto, ¿no? En mi caso, tuvieron en cuenta mi currículum, mi trayectoria un poco anterior, y tuve la suerte de que yo quedé en una posición para poder elegir mi plaza, que para mí es la ideal, ¿no? Pero a otros compañeros no les ha ocurrido eso.
Claro.
Claro.
Entonces es complicado.
Cierto. Cambiando un poco de tercio, yo recuerdo muy bien cuando volvimos todos a casa el día que nos tocó empezar a confinarnos, el día que salió todas las noticias, la gente se empezó a preocupar y poco a poco fui siendo un poco consciente de que los museos iban a cerrar y no iba a haber gente velando por la seguridad de esos museos. Por tanto, mi pregunta es, ¿tiene riesgos mantener un museo completamente cerrado? No me refiero a que entre gente a robar, no me refiero a eso, ¿vale? Aunque podría pasar, se podría dar el caso y daría para muchas novelas de espionaje y cosas muy, 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 muy locas. Pero realmente supone un riesgo tener un museo cerrado, ¿verdad? Supone, o sea, esas piezas de alguna forma sufren la ausencia de un conservador o de un restaurador.
Bueno, mira, yo creo que sufren más las piezas con los visitantes que sin los visitantes.
Claro, que sí, es una cosa que no me he dado cuenta, pasar. Claro, es cierto. Los visitantes también sí. Están ahí, claro.
Que vayan a robar en el museo, casi que no, porque tenemos seguridad, los museos tienen seguridad 24 horas. Y tanto la seguridad como la limpieza en ninguno de los museos se ha eliminado. Con lo cual, esas dos cuestiones siempre han sido permanentes y además han tenido que ir, ¿no? Son de estos trabajos que han tenido que seguir yendo a trabajar. Uh-huh. El mantenimiento en museos como el MAN se puede controlar desde el exterior, ¿vale? Entonces, ahí no hay ningún problema. Los almacenes son sitios muy seguros, ahí no puede pasar todo el mundo. Tenemos una tarjeta a los técnicos del museo que tenemos que pasar para que se nos abran las puertas. Solo pueden pasar también personas de seguridad. O sea, eso es súper seguro. Y luego a nivel de conservación lo mismo. Todos los parámetros de humedad relativa, de temperatura, todo eso está controlado a través de una manera electrónica y que el jefe de mantenimiento puede controlar desde casa, digamos, ¿no? A través de un control remoto. Y si es necesario ir, evidentemente se va al museo y fuera. O sea, sobre eso no hay ningún problema.
Hay una prioridad, por así decirlo, ¿no? Por encima de todo, aunque sea un estado de alarma, en este caso sí es de vital importancia conservar la integridad, ¿no? De esas piezas siempre.
Totalmente, claro. El director, por ejemplo, ha sido una persona que ha ido todos los días al museo, no puede dejar de ir el director, ¿no? Que es la cabeza de la institución. Y claro, con los visitantes hay riesgos, ¿no? Porque no porque sea por vandalismo o algo así, ¿no? Sino por descuido, que se toca. O sea, ahora lo estamos viendo. Una cosa positiva del COVID que va a tener el post-COVID en los museos es que la gente no va a tocar. Quizás la gente ya sí. Va a tener más conciencia del no tocar, ¿no?
No tocar.
No es cierto.
Claro. No sé, entonces, claro, dices, bueno, a lo mejor esto de no tocar. Y también a lo largo de la historia el museo ha pivotado un poco sobre tres ejes, ¿no? El público por un lado, la colección por otro y el edificio por otro, ¿no? Y tiene que haber ahí, hay veces que a lo largo de la historia uno primaba más que el otro y tal, ¿no? El público desde los años 60 ha tenido muchísima importancia para el museo y debe de seguir teniéndola, ¿no? Pero quizás tenemos que reflexionar un poco más sobre esa parte de investigación que se tiene que hacer en los museos que muchas veces hemos perdido y hemos perdido por darle esa importancia al público. Que no digo que haya que quitársela, sino que tenemos que retomar otra vez ese papel investigador del museo, porque ni siquiera la ley de la ciencia nos considera organismos públicos de investigación. Los museos no podemos liderar proyectos de investigación como si pueden hacer el CSIC o las universidades. Y fijaros que nosotros tenemos el objeto con el que trabajar, ¿no? Que son las colecciones. Y no podemos liderar esos proyectos. Solo podemos, los profesionales de los museos, adherirnos o vincularnos a esos proyectos dirigidos desde universidades o CSIC.
Bueno, y no solo el objeto, sino también un montón de medios. Bueno, dependiendo del museo, pero precisamente los nacionales también tienen medios, como digamos, para liderar o para investigar por sí mismos. Uh-huh. Yo creo que eso es un problema. En cuanto a lo que habías dicho antes, Carlos, lo que habías preguntado, yo creo que, no sé si a lo mejor Susana opina como yo, creo que en este caso no es tanto el problema de tener un museo como el MAN, que tiene todos los medios a su alcance para la conservación de las piezas cerrado, como puede, como sí que puede ser a lo mejor un problema tener otros museos que no tienen tantos medios y a lo mejor, yo qué sé, lo que voy a decir es una barra basada, ¿no? Pero que te puede venir a lo mejor una lluvia torrencial y el agua ha podido entrar por algún sitio y nadie se ha dado cuenta, ¿sabes? Que a lo mejor son museos más pequeños con muchos menos medios y no tienen tantos recursos para a lo mejor conservar papeles o textiles o cosas que son mucho más sensibles, y ahí yo creo que sí que puede haber un problema si está cerrado 3 meses y nadie está vigilando todo el día los almacenes o cosas así, pero yo creo que no es tanto el problema de museos tan grandes como puede ser el MAN, donde todo está mucho más bajo control, ¿no?
De todas maneras, los técnicos de los museos es un poco nuestra labor, ¿no? El velar por la conservación de las colecciones. Entonces, claro, aunque en un museo más pequeño haya un solo conservador, yo creo que estoy segura que ese conservador estaría muy preocupado en su casa si al menos una vez a la semana no, claro, se pasa por ese museo, ¿no?
Claro,
no,
pero bueno, que en ese sentido sí que a lo mejor sí que se le puede, por lo que sí que se te puede escapar algo si no te puedes estar yendo tanto. Sí que a lo mejor puede haber algún riesgo potencial, uh-huh, más mayor, pero yo creo que, claro, en este caso, es lo que dice Susana, es mucho peor el peligro que corren todos los días las piezas con los visitantes que lo que te puede pasar por tenerlo cerrado 3 meses. Ya a partir de un año, ya eso creo que sería otra cosa, pero realmente que a lo mejor en este sentido no se está notando tanto. Pero lo que yo sí que te quería preguntar es, un poco al hilo de lo que decías tú al principio, ¿cómo piensas que va a afectar esto, no nuestra visión o esta nueva normalidad que decía yo al principio, no, de la que todo el mundo habla, cómo va a afectar a lo mejor a los museos? No solo en cuanto a afluencia, sino a lo mejor ya tenemos otra perspectiva diferente en lo que es a prestar piezas o a las grandes exposiciones temporales o a las grandes exposiciones itinerantes, ¿no? Si creéis, o cómo habéis hablado entre profesionales de cómo esto va a cambiar un poco la forma que tenemos de visitar el museo y de vivir el museo.
Pues, a ver, todo está como muy a flor de piel en el sentido de que todo cambia muy rápido, ¿no?
Sí.
Entonces, se está viendo un poco sobre la marcha y sobre los casos concretos se estudian y se dan soluciones. No obstante, lo que está claro es que los museos de aquí en adelante, y no sabemos hasta cuándo, reducen su aforo, primero a un tercio y luego al 50%. Tendemos a pensar también mucho que los museos siempre están llenos de gente y que hay un problema de masificación de los museos, pero ese es el de los mínimos museos.
Sí.
O sea, eso ocurre en el Prado, en el Reina, en los Uffizi, en los museos vaticanos, pero en el Cerralbo no tienen ese problema, en otros tampoco, ¿no? Entonces, por eso los museos siempre quieren que cuanta más gente vaya, mejor. Entonces, la masificación y el control de aforos era un problema en los museos grandes, ¿no? Pero no se va a notar tanto, sinceramente, en otros museos que no tienen tantísima afluencia. Lo que sí se notará serían, por ejemplo, los escolares, ¿no? Que ahora mismo, pues de momento no van, sí, a poder asistir, y eso sí que son grupos bastante numerosos y que llenan mucho el museo, o también los jubilados, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si pensamos en lo positivo, va a ganar la visita en calidad. No, uh-huh, obstante, tenemos que tener, uh-huh, cuidado, porque a lo mejor volvemos a ese museo decimonónico del siglo un poco XIX, cuando surgen los museos nacionales, en los que, uh-huh, quienes los visitan son los que tienen interés por la cultura, estudios superiores, porque no les atrae determinados lugares como puedan ser los museos. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, seguir ofreciendo una visita atractiva y que llame la atención a la gente y abocar un poco por la emoción de la visita y no solo que vean nuestros recursos colgados en la web o en las redes sociales, sino que se acerquen al museo. En ese sentido, pues bueno, se tomarán las medidas también de circuitos. Eso también es un problema, ¿no? El dirigir a la gente en el museo. Es un problema porque a lo mejor yo solo quiero ver una sala y me quiero ir a mi casa, ¿no? Y me hacen pasar por otra sala que tengo que ver, sí, y no quiero.
Como si fuera IKEA.
Claro, eso mismo, exactamente. Entonces ahí, bueno, pues hay que reflexionar un poco de cómo se soluciona. Y en nuestro caso quizás es un poco el momento de también de colaborar con otras instituciones, ¿no? Porque la gente no sabe que, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional forma parte de los 16 museos de una subdirección que son un poco un pack, ¿no?, de este ministerio. Entonces, ¿por qué no trabajamos entre nosotros? Porque a lo mejor en mi caso no trabajo con un museo que tenga colecciones galas en Francia, ¿no? Pues igual es el momento de participar. Hay una iniciativa que ha hecho el Museo Nacional de Antropología súper interesante, que os la recomiendo, que son unos escritos que han hecho museólogos, ¿no?, que se llama Antropología para momentos críticos, y hablan sobre los museos en el post-COVID, durante la cuarentena y tal. Hay uno de Andrés Gutiérrez Usillos que reflexiona un poco sobre esto y hacía mención a que hemos visto muchísimos vídeos de músicos, ¿no?, cómo se unían entre ellos y creaban melodías y nuevas canciones, y esa colaboración creaba grandes cosas, ¿no? Pues igual es el momento de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Un poco lo que decía, si yo sé que con esta persona, si colaboro, voy a obtener un trabajo mejor hecho, ¿por qué no lo hago? Entonces creemos esas herramientas para poder colaborar. O sea, yo creo que es un poco esta cuarentena y esta situación es una crisis económica que también van a vivir los museos, igual que han vivido los ciudadanos, pero también tenemos que sacar oportunidades de aquí, porque el museo, igual que todo, no va a ser el mismo. Entonces saquemos reflexiones y propongamos soluciones, ¿no? Yo creo que viene un poco por aquí, centrarnos en las colecciones, investigar, generar nuevas emociones a los visitantes que decidan venir al museo y colaborar entre nosotros.
Me gusta mucho la idea esta de colaborar con otros museos. Me imagino algo, los stay home de los museos. Mientras no cantéis Imagine, me parece muy guay. Pero, o sea, en cosas un poco más concretas, alguna duda que me surge a mí, de que, bueno, que ha empezado ahora y ahora que vais a volver a reabrir y que imagino que te atañe directamente al ser conservadora, es el tema de la desinfección del museo. Salió esta imagen hace 2 semanas, creo que fue, de los camiones en las escaleras, pasando con los desinfectantes o las lejías, lo que fuera. ¿Hasta qué punto hay que tener cuidado con eso y hasta qué punto puede... O sea, ¿hasta qué punto vais a tener que limpiar dentro del museo con métodos más agresivos de los que tenéis hasta ahora? ¿Y hasta qué punto hay que tener nuevas precauciones para el cuidado de las piezas?
Claro, pues mira, en relación con las piezas, tenemos al Instituto de Patrimonio Cultural Español que ha generado un documento que ha enviado a los museos del Ministerio de Cultura, que es para desinfectar bienes culturales, y que precisamente eso fue lo que hicieron la semana pasada en los exteriores del MAN y en los exteriores de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, en esas recomendaciones están fenomenal, porque la han hecho expertos y expertas en conservación de bienes culturales, y entonces lo que dicen es, dan unas recomendaciones sobre qué antivirales, digamos, utilizar frente a los bienes culturales dependiendo de su materia, ¿no? O sea, no es lo mismo limpiar metal que limpiar cerámica, ¿vale? Lo que es el COVID no afecta a los bienes culturales. Lo que afecta es si viene un técnico de museo, coge esa pieza y esa pieza puede tener el bicho, ¿no? Digamos. Entonces, hay que tener una precaución más, pero no sé, yo, esa gente que se imagina los museos o los almacenes de los museos llenos de polvo y tal, es mentira, si son los lugares más limpios del mundo, ¿no? O sea, de hecho, hay que limpiarlos continuamente para evitar que los microorganismos se queden en los bienes culturales, ¿no? O sea, que el sistema de limpieza externo, digamos, no directamente en los bienes, eso está totalmente controlado por el personal de limpieza que está formado específicamente para limpiar el museo, digamos, ¿no? Tanto las vitrinas y las salas de exposiciones como los espacios internos con bienes culturales. Ahora bien, con los bienes culturales, si hay que limpiarlos, como ocurrió en el caso del MAN y la Biblioteca Nacional, lo que es el edificio externo, sí que el IPC ha dado esas normas, que es o bien con jabones neutros y agua directamente, en ningún caso con lejía, detergentes o amoníaco, en ningún caso, y lo que sí hay que diluir, digamos, soluciones hidroalcohólicas al 70%. Puede ser etanol normalmente al 70%, entonces eso está muy, muy determinado, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora que vuelven esas piezas que os comentaba, de Roma, en este caso, al MAN, lo que es la caja de embalaje, en lo que son las piezas, van a guardar su cuarentena. Claro. O sea, van a estar en un armario específico, van a guardar su cuarentena.
Como pequeños pacientes, ¿no?
Totalmente, pero vamos, hasta el boli con el que firma el conservador o tal va a estar ahí junto a las piezas, ¿no? Guardando su cuarentena. Entonces, ahí sí que hemos elaborado un protocolo específico para el MAN para esos casos, pero luego las distintas instituciones han generado protocolos para saber lo que tenemos que hacer desde concretamente los museos y también para la visita pública, ¿eh? Esto, por ejemplo, el Instituto para la Calidad Turística ha generado un documento que es un poco recomendaciones para el público en los museos, ¿no? Y qué tenemos que hacer nosotros con respecto a la visita. Entonces, por ejemplo, las entradas online pues van a prevalecer frente a la entrada de que compras directamente en la taquilla, va a haber mamparas, pues eso es lo que os decía de los recorridos marcados y establecidos, la distancia de seguridad que los vigilantes de sala se encargarán de estar pendiente de que eso se lleve a cabo, o sea, toda una serie de medidas que, claro, tenemos que tener en cuenta para poder abrir en una situación segura para los visitantes.
Vale, Ana.
Ah, perdón, que nada, te quería preguntar porque... Cuando, volviendo un poco a lo que has hablado al principio sobre comunicación, si habéis recibido durante esto, o sea, qué tipo de feedback habéis recibido, ¿no? Porque la verdad es que he visto que habéis hecho algunas iniciativas también bastante interesantes, como por ejemplo el tema este de dibuja, no sé exactamente cómo lo llamasteis a la iniciativa, ¿no? Pero para que la gente también participara dibujando algunas piezas, ¿no? Como la Dama de Elche o la Bicha de Balazote, ¿no? Y, o sea, que si habéis recibido más feedback que de costumbre, también como la gente está, pues eso, está confinada, y supongo que en general se nota también que la gente tiene más tiempo, ¿no? Si habéis recibido un buen feedback o si habéis notado que ha subido bastante el feedback en vuestras publicaciones también y en este tipo de iniciativas.
Sí, Estrella, que es mi compañera que lleva comunicación, lo que nos ha comentado es que empezó muy fuerte lo de las redes sociales y la participación en redes sociales y tal, y fue un poco decayendo.
Claro.
Y esto ha sido algo que ha ocurrido en todas las redes sociales de los museos, hablando con mis compañeros, ¿no? O sea, empezó muy fuerte y luego decreció. Pero sí que el Museo Arqueológico Nacional tiene un feedback muy bueno. Además, tuvimos una actividad estrella que incluso la gente me escribía para felicitarnos, que fue un tipo de escape room que se hizo por Twitter y que tuvo muchísimos participantes y la gente estaba emocionada, ¿no? Y luego daban las gracias y tal. Pero incluso si os vais a los likes de los vídeos que hemos colgado, los comentarios, la gente agradece muchísimo todo tipo de accesibilidad que le des a través de las redes sociales, ¿no? Sobre todo vídeos y... Bueno, hemos hecho muchísimas actividades, ¿no? Difusión, por ejemplo, ha puesto a disposición de las familias pues distintas actividades que puedes descargar directamente desde la web y el MAN ya sabéis que tenía desde antes pues que colgaba todas sus conferencias en YouTube, ¿no? Sí. Todo esto la gente lo comenta y tenemos un feedback positivo. Lo que ocurre es eso, ¿no? Ya se está cansando la gente de tantos... Porque, claro, no somos solo los museos competimos, digamos, en este... pues en el ámbito cultural somos muchos, ¿no? Y los museos somos una alternativa más al ocio. Entonces, la gente tiene muchísimas alternativas en su ocio cultural.
Sí, que yo creo que también conforme vamos ajustándonos, ¿no?, un poco a esta situación, yo creo que también se va notando también el cansancio, pero bueno, me parece la verdad que en general siempre, o sea, el MAN siempre ha tenido muchas iniciativas en ese sentido y yo creo que esta situación también está sirviendo como para ver que se pueden hacer más cosas con respecto a comunicación en general. Yo creo que museos están ampliando mucho este tipo de recursos y yo creo que, bueno, eso vamos a sacar bueno de esta situación en general.
Claro, eso es una de las partes positivas.
Pues sí, pues con este mensaje de positividad vamos a ir cerrando el programa. Susana, no me queda otra cosa que darte las gracias por venir a nuestro pequeño espacio a colaborar con nosotros. ¿Alguna frase que quieras decirle a alguien que nos esté oyendo ahora mismo? ¿Algún mensaje con el que te gustaría cerrar?
Pues yo creo que decirles pues que aprendamos de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Que ha sido tan tremendo y tiene tantas cosas negativas, pero que siempre tenemos que sacar lo positivo y que nos sirva un poco para colaborar entre nosotros y para ver que la cultura ha hecho mucha falta a todos los que hemos estado confinados tanto tiempo en nuestras casas, ¿no? Que no dejemos de valorarla una vez que todo esto haya pasado.
Maravilloso, maravillosa reflexión. Muchísimas gracias. Guillermo, Jiménez, Gilbert, Anita, Seis Dedos, no me queda otra cosa que daros las gracias, que se nos acaba el tiempo, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!
Gracias.
Chao, chicos.
Hasta luego.
Muchas gracias, Susana.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.